Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, gracias, gracias por darnos a tu Hijo, gracias por proveernos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Padre, te ruego y mi súplica por esta iglesia, Señor, es que centres nuestra mirada y nuestra atención en Él, en nuestro Señor Jesús, como verdaderamente el centro de todas las cosas, el enfoque legítimo, el enfoque que debería tener todo el tiempo nuestra vida, nuestra mente, nuestros deseos y anhelos, y también el enfoque central de esta iglesia local. Te ruego que ahora, al reflexionar por varios meses sobre la primera carta a los Corintios, nos guíes a recordar, a entender cómo y por qué nuestro Señor Jesucristo debe ser el centro de todo lo que hacemos como iglesia, de todo lo que somos como iglesia. Que realmente otros puedan ver en nosotros a Cristo cuando nos ven. Así que guíanos, usa tu palabra, te rogamos que tu Espíritu esté sobre nosotros, para escuchar tu palabra, para predicar tu palabra, para recibir tu palabra y que tu Hijo sea exaltado. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Varios de ustedes saben que yo, mi esposa y yo hacemos homeschooling. Homeschooling es básicamente escuela en casa. Nuestros hijos estudian ahí en casa todo el tiempo. Mi esposa está 24/7 con ellos. Y básicamente somos sus tutores. Y eso me ha enseñado algunas lecciones muy interesantes. Entre ellas, una que ya es muy, muy clara, muy evidente en ellos y a través de ellos, en todo el ser humano, creo yo, y es lo difícil que es para nosotros mantener la atención, mantener el enfoque. Mis hijos son el más claro ejemplo de esa verdad y yo creo que todos los padres aquí de hijos pequeños podrían decir lo mismo y si hacen homeschooling, pues es una verdad por experiencia. Creo que si hiciera una estadística de cuál es la palabra que más le digo a mis hijos a lo largo del día y todos los días, sería la palabra enfócate, enfócate. Todo el tiempo se los tengo que estar repitiendo porque cualquier cosa los distrae, pasa un zancudo y se distraen. Mi esposa y yo mencionamos algo y ya ellos están metidos en la conversación, aunque tienen audífonos y están pendientes de sus clases, pero todo los distrae, incluso entre ellos mismos. Mira, Jacobo, tal cosa y ya. Perdieron la atención, perdieron el enfoque. Todo los distrae. Lo bueno es que la distracción de mis hijos es irrelevante. Finalmente ellos pues vuelven a estudiar y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando este mundo nos distrae de algo que es mucho más importante? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la atención y el enfoque de lo que verdaderamente es central y urgente que sea el centro de nuestra vida? Por supuesto, el efecto, las consecuencias pueden ser mucho más graves y en realidad eternamente graves. Y por eso necesitamos la primera carta a los Corintios. Un mensaje que hemos escuchado muchas veces y que posiblemente algunos aquí dirán, otra vez eso. De hecho, predicamos primera de Corintios hace unos años. Algunos de ustedes estaban, otros no estaban. En ese tiempo no teníamos los pastores que tenemos ahora, éramos dos pastores diferentes y en fin. Pero el caso es que se hace evidente que este mensaje de primera de Corintios vuelve a ser necesario para nosotros, porque necesitamos enfocarnos. Así que vamos a 1 de Corintios capítulo 1, versículos 1 al 17. Vamos a abordar pasajes un poco largos en 1 de Corintios con el objetivo de no quedarnos toda la vida en 1 de Corintios. Nuestro propósito es estudiar esta carta en unos 7 meses máximo. Vamos a ver si lo logramos, pero por ahora vamos a estudiar versículos 1 al 17 del capítulo 1 y el título de este mensaje, por supuesto, es Enfócate. Escuchen eso para todos nosotros. Enfócate. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 1. Esto dice la palabra de Dios para nosotros hoy. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa es la palabra del Señor para nosotros ahora, hermanos. El mensaje de hoy para nosotros es básicamente el mensaje de toda esta carta para nosotros. La carga de este primer sermón de alguna manera refleja la carga general de esta carta y de esta serie que vamos a estar reflexionando por muchas semanas, por varias semanas en la carta a los Corintios. Y ese mensaje es simplemente perseveren. Hermanos, perseveren en hacer el centro, en hacer central el centro del cristianismo. Es decir, perseveren en mantener el enfoque central, en lo que debe ser el enfoque central del cristianismo. ¿Cuántas distracciones tenemos a diario que nos desenfocan del centro? Que nos desenfocan de lo que debe ser central en nosotros. Este año posiblemente enfrentaremos muchas cosas que nos van a desenfocar, que nos van a tentar para que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón se distraiga de lo que debe ser el centro. Y nuestro ruego como pastores al empezar esta carta y al predicar esta carta para ustedes, hermanos, es perseveren en hacer central el centro del cristianismo. El momento en el que perdemos lo central, dejamos de ser una iglesia saludable. Para mí es un orgullo sano, si eso existe, a ir a otras partes y escuchar el testimonio que hay de Renacer en muchos lugares. Como una iglesia saludable, como una iglesia sana. Pero si perdemos el centro, si perdemos el enfoque central, dejamos de ser una iglesia saludable, sin importar lo que digan los demás. Si perdemos el enfoque central, cada uno de nosotros como creyentes va a dejar de ser un creyente saludable. Y podemos hacer muchas cosas y cumplir muchas liturgias y leer la Biblia muy disciplinadamente y leer y orar todos los días, Pero si el enfoque central no está en el centro, si lo importante no es el centro de lo que debe ser importante, entonces no seremos creyentes saludables. Y esa es la carga del apóstol Pablo por la iglesia de los Corintios. Es esa carga pastoral porque ellos permanezcan en lo que es importante. Entonces, ¿cómo aborda Pablo este mensaje para iniciar su carta? ¿Cómo inicia Pablo su carta? Bueno, Pablo comienza con una tranquilidad fundamental. Y esa tranquilidad fundamental va a ser realmente fundamental durante toda la carta. Pablo comienza reflexionando en algo que le da tranquilidad al ver a la iglesia de los Corintios. Entonces vamos primero a ver esa tranquilidad fundamental para luego pasar a la carga principal de Pablo. Es decir, una vez Pablo ya establece ese fundamento que le da paz y tranquilidad como pastor, como apóstol sobre los Corintios, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es la carga principal de Pablo que quiere comunicar a los Corintios. Entonces, ¿cuál es esa tranquilidad fundamental? Bueno, como todas las cartas, Pablo comienza con un saludo, lo saluda como santos, y eso va a ser importante en un momento, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier parte que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo quiere ser enfático en decirles, miren, ustedes son santos, ustedes han sido llamados a ser santos, ustedes son una iglesia de Dios y así los considero. Y comienza su carta reflexionando en esa tranquilidad que como pastor debe tener. Pero es una tranquilidad que no solamente debe tener un pastor o puede tener un pastor. Si usted es padre de hijos que de pronto usted no está seguro si están perseverando en la fe, bueno, esta puede ser una tranquilidad importante para usted. O si usted está preocupado por la vida de algún hermano aquí en la iglesia que no está, parece que no está perseverando en la fe, bueno, esta es una tranquilidad importante para usted. O de pronto usted es una esposa que está preocupada por la vida espiritual de su esposo y entonces esta es una tranquilidad fundamental para usted. O incluso si usted está preocupado por su propia perseverancia y usted dice, yo estoy teniendo muchas dudas y muchas preguntas y no sé si voy a continuar o no. Bueno, aquí hay una tranquilidad fundamental que Pablo quiere dejarle a la iglesia en Corinto. Versículos 4 al 6. Siempre doy gracias a mi Dios por usted, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Es decir, Pablo puede ver a los corintios y pensar, Dios ha derramado su gracia sobre ustedes. Es evidente, se puede notar, o por lo menos se ha notado en el pasado. ¿Cómo? Bueno, ustedes han sido enriquecidos en Cristo, versículo 5, en toda palabra y en todo conocimiento. Tienen dones espirituales, de acuerdo al versículo 7, de manera que nada les falta, ningún don. Pablo puede ver en ellos, o ha visto en ellos en el pasado, que Dios realmente ha obrado en ellos. Estas personas han cambiado, estas personas han creído en el Evangelio. De hecho, el versículo 6 lo dice de esta manera. El testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. No sé exactamente a qué se refiere Pablo con esa frase, pero me suena mucho a lo que nosotros hacemos aquí y en muchas iglesias se hace históricamente como la membresía, como ustedes han sido confirmados realmente en Cristo. Ustedes han sido confirmados en su fe. Hemos podido ver su fe. Hemos podido ver la obra de Dios en ustedes. Dios ha derramado su gracia sobre ustedes. Entonces, ¿cuál es la tranquilidad fundamental de Pablo? Bueno, la tranquilidad está en el versículo 8. Él también los confirmará hasta el fin. Piénselo de esta manera, un papá que ve la obra de Dios en su hijo, que puede decir, sí, el Señor ha obrado en mi hijo. El Señor lo ha convencido de cosas. Yo he tenido conversaciones con mi hijo sobre la fe y parece que sí lo entiende y lo ha creído. Y hubo un momento en su vida que hubo un efecto ahí, un cambio en él. Pero ahora no sé, mi hijo está tomando decisiones que no son muy buenas y ya no sé qué va a pasar con su fe. ¿Qué tranquilidad hay? ¿Cuál tranquilidad podemos tener como padres al ver a nuestros hijos y preguntarnos, ¿será que va a perseverar en la fe o no? ¿Es la misma preocupación o la misma inquietud que podemos tener como pastores? Que constantemente, hermanos, estamos preguntándonos sobre ustedes, ¿cómo va este hermano? De repente, hace tiempo no viene a la iglesia o es muy inconstante o no está realmente vinculado a la iglesia y sí viene los domingos, pero pues realmente no tiene ninguna relación con otros hermanos, no es edificado en un grupo de comunión, no sabemos ni siquiera si realmente lee la Biblia o no. Pero ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Cómo deberíamos actuar o reaccionar hacia esa persona? ¿Qué tranquilidad tenemos? ¿A qué le podemos echar mano? Sobre todo porque Pablo sabe que la iglesia en Corinto no es una iglesia saludable. Entonces, Pablo está pensando en todos los errores que están cometiendo los corintios. Pablo está pensando en todas las malas decisiones que están tomando los corintios y las malas posturas que están tomando. Y al mismo tiempo él piensa, ¿qué hago? ¿Será que esto ya se acabó? ¿Será que esa iglesia sencillamente no es y punto? Bueno, Pablo dice, versículo 8, él también los confirmará hasta el fin. Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces resume esa tranquilidad en esto. Fiel es Dios. Hermanos, llega un punto cuando estamos de pronto preocupados por la perseverancia de alguien o por nuestra propia perseverancia. Llega un punto en el que solo podemos decir, Dios es fiel y Él va a hacer perseverar a sus hijos. Y de pronto mi hijo, de pronto mi hermano en la fe, o de pronto mi esposa, o de pronto yo mismo. Tenemos que pasar por momentos de crisis y de dificultades espirituales para retomar la vida cristiana, retomar el rumbo. ¿Y qué tranquilidad hay en medio de ese proceso? Bueno, la tranquilidad es tres palabras. Fiel es Dios. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo comienza esta carta con la tranquilidad fundamental de recordar que la perseverancia de los hijos de Dios está en las manos de Dios. Y Pablo finalmente no puede hacer más. Escribió una carta larga para recordarle a los corintios qué deben hacer, el enfoque que deben tener, pero más allá de eso, Pablo no puede hacer nada. Solo puede esperar y confiar en la fidelidad. Y por eso es que el versículo 2 de este capítulo es tan importante. Uno piensa, ¿por qué Pablo comienza de esta manera saludando a los corintios? Bueno, porque él mismo se está recordando y él está recordando a ellos, ustedes fueron llamados por Dios. Esto no es mi obra, no es que yo vine y los convertí a ustedes al cristianismo. No, ustedes fueron llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él es Señor de ellos y de nosotros. Así que mi confianza está en que Él los llamó fieles Dios para confirmarlos hasta el fin. Y eso es la obra de Dios y no mía. Es una tranquilidad un poco agridulce porque no nos asegura nada y al mismo tiempo nos quita un peso que nosotros no podemos llevar. Ninguno de nosotros puede llevar el peso de la perseverancia de otro. Ninguno de nosotros puede llevar el peso completo de nuestra propia perseverancia, porque si no fuera por la obra de Dios en nosotros, estaríamos perdidos. Así que fiel es Dios. Y con esa tranquilidad fundamental, ahora sí vamos a entrar a lo serio. Es decir, ahora sí vamos a meter el dedo en la llaga y decirle a los corintios, hay que cambiar esto. Ahora sí hay que reprender, ahora sí hay que corregir. Porque la tranquilidad fundamental no es como, ah, bueno, Dios es fiel, así que no me importa lo que haga mi hijo, finalmente, pues Dios es fiel. No, Dios es fiel, ahora tengo que corregir. Dios es fiel, ahora tengo que llamar la atención. ¿Cuál es la carga principal de Pablo? Ya vimos la tranquilidad fundamental. Ahora, ¿cuál es la carga principal? Versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es un ruego cualquiera, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. He sabido por todos los que han leído Corintios alguna vez o los que llevan un tiempo en el cristianismo, he sabido que el problema en Corinto principal es división. Ellos están peleando, ellos están teniendo discusiones y pleitos entre ellos, principalmente por lo que nos plantea el versículo 12. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, otro yo de Cristo. ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué se les ocurre pensar que la iglesia se divide en facciones y unos se identifican con un maestro y otros con otro maestro? Bueno, es natural, naturalmente malo, pero natural, si entendemos el contexto cultural de ellos. Ellos son griegos, en un tiempo en el que las escuelas filosóficas estaban en toda su fuerza. Ellos son de una mentalidad romana, helénica. Entonces, para ellos pensar en términos de escuelas de pensamiento es perfectamente natural. Yo soy del pensamiento aristotélico. No, yo voy más por el pensamiento platónico. Y parece que la sabiduría se divide en facciones. La sabiduría se divide en escuelas de pensamiento. Y ellos están trayendo esa idea o esa mentalidad a la iglesia. Y entonces están pensando, ah, pues la iglesia es sabiduría también, sabiduría bíblica y espiritual, entonces pues la iglesia debe funcionar igual. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y yo, a mí me gusta más como enseña Cefas. Y yo soy discípulo de él. Y pues están básicamente dividiendo a la iglesia de esa manera. Por eso la carga de Pablo es, pónganse de acuerdo. Estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Estén unidos en algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, ya vamos a ver qué es. Por lo pronto, el versículo 13 nos dice el por qué. Y el por qué es muy importante. Es decir, ¿por qué la iglesia debe estar unida en un sentir? ¿Por qué la iglesia no funciona como diferentes facciones de pensamiento y de liderazgo, y yo me voy con este líder y el otro se va con este otro líder? ¿Por qué la iglesia no puede funcionar así? Bueno, la respuesta está en el versículo 13, con tres preguntas retóricas que están todas girando en torno a una misma cosa. Primera pregunta retórica: ¿está dividido Cristo? O sea que la iglesia de alguna manera tiene que ver con Cristo. Segunda pregunta: ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? O sea que la iglesia de alguna manera está girando en torno al concepto de crucifixión. Y luego está la tercera pregunta: ¿o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, La iglesia gira en torno, o lo central en la iglesia tiene que ver con el nombre en quien somos bautizados. El argumento de Pablo para decir no tiene sentido que se dividan de esa manera es que Cristo, que debería ser el centro, no está dividido. Pablo, Apolos, Cefas no fueron crucificados por ustedes. Porque eso es lo importante. Lo importante es la crucifixión. ¿Quién fue crucificado por ustedes? ¿O en nombre de quién son bautizados? Y quiero que noten que entonces esas tres preguntas están girando en torno a la misma idea. Es la persona y obra de Cristo. Si volvemos el cristianismo como escuelas de pensamiento filosófico, entonces lo que va a pasar es que se va a perder el enfoque central en lo que debe ser lo único que es el centro del cristianismo, que es ¿qué? Cristo y su obra. Por eso Pablo está dispuesto a decir algo tan, tan radical, que yo sé que genera como inquietud cuando uno lo lee en los versículos 14 al 17, pero es necesario decirlo para que entendamos qué es lo central. Entonces Pablo dice: doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Bueno, por ahí bauticé a algunos, a Crispo, a Gallo y a los de la casa de Estefanas, pero no más. No bauticé a nadie más. ¿Por qué Pablo dice eso? Sobre todo lo que dice el versículo 17. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, ¿el bautismo no es tan importante? Mucha atención acá porque no quiero que después salgan diciendo: no, es que el pastor Nicolás dijo que el bautismo no es importante y todo eso. ¿Okay? No. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo que el bautismo no es importante. El bautismo es muy, muy importante. Es parte esencial del proceso o de la dinámica de salvación. No porque el bautismo salve, por supuesto, pero si una persona no es bautizada, ¿cómo se puede saber si es salvo? Sobre todo por esto. Este es el punto de Pablo. No es que el bautismo no sea importante, pero es que el bautismo no es labor de Pablo. Y eso es lo que él quiere comunicar. El bautismo no es labor de Pablo. Con los miembros de la iglesia constantemente estamos recordando, la pregunta en la iglesia no es quién tiene la autoridad. La pregunta es, ¿quién tiene autoridad para hacer qué? Porque hay diferentes clases de autoridad. Y aún en las casas, en nuestras familias, hay diferentes clases de autoridad. No es que yo como hombre tengo toda la autoridad absoluta, no. Mi esposa también tiene cierta autoridad y mis hijos tienen algún tipo de autoridad. Entonces lo que Pablo está planteando aquí es, miren, el punto es este. Mi labor como apóstol no es salir a bautizar. Porque esa es la labor de ¿quién? Háganme orgulloso, hermano. ¿Esa es la labor de quién? De la iglesia, no de una persona. Es la labor de los discípulos en la gran comisión, como en términos corporativos, no de una persona. Así que Pablo no llega al lugar con el objetivo de bautizar, llega al lugar con el objetivo de predicar el evangelio y la iglesia local que sea plantada en ese lugar es la que tiene la autoridad y la responsabilidad de bautizar a esas personas. Porque, y entonces Pablo piensa, si yo hubiera bautizado a todos, ¿qué mensaje hubiera comunicado? Todo lo que hacemos predica, hermanos, todo lo que pasa aquí en el púlpito, en la tarima, o lo que pasa ahí en las sillas, el domingo, tiene un mensaje. ¿Qué mensaje hubiera comunicado Pablo si Pablo llega bautizando a todo el mundo? Bueno, posiblemente el mensaje que ellos hubieran escuchado es: Si no me bautiza Pablo, mi bautismo no es legítimo. Entonces me imagino a algunos corintios que no hubieran sido bautizados por Pablo sintiéndose menos en la congregación porque fueron bautizados por otro. O los bautizados por Pablo sintiéndose superiores porque a mí sí me bautizó Pablo. Pero es que en el bautismo lo que importa no es quién bautiza. Y eso se los hemos dicho muchas veces. Cuando estamos ahí, el punto no es el pastor que está sumergiendo a la persona en el agua. Es la iglesia la que está ejerciendo una autoridad. Y el pastor está tomando un rol que alguien tiene que tomar, que es sumergir a la persona en el agua. Pero realmente la que está bautizando es la iglesia. Lo que importa en el bautismo no es la persona que bautiza, sino el nombre en quien es bautizada la persona. Y solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser bautizados, y es nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso significa ser parte del pueblo de Cristo. Ahora Cristo es nuestro Señor. Entonces, Pablo termina el versículo 17 con una idea que va a ser dominante en toda la carta a los corintios. ¿Qué pasa si comunicamos algo errado? ¿Qué pasa si comunicamos que el centro aquí es Pablo? ¿Qué pasa si comunicamos que el centro aquí es Pedro? ¿Qué pasa si comunicamos que el centro aquí es una persona o una estrategia? ¿Qué pasa si una persona llega de afuera y ve esta iglesia y dice, ah, lo que hace esta iglesia tan interesante es esta estrategia? ¿Qué pasa si lo que hago al centro es la elocuencia con la que habla el pastor? Ah, no, lo que pasa es que en esa iglesia hay mucha elocuencia, mucha sabiduría humana. ¿Qué pasa si hacemos el centro algo que no debe ser el centro? Versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que hacemos es vaciar a la cruz de su poder. Una cruz vana es una cruz vacía, es una cruz inútil. Hacemos vacía a la cruz de Cristo. La división de los corintios es solamente la punta del iceberg. Que ellos se peleen es solo la punta del iceberg, es el problema superficial, porque realmente el problema de ellos radica en hacer vana la cruz de Cristo. Han vaciado a la cruz de lo que es poderoso y por lo tanto ya no es el centro de la iglesia, ahora el centro de la iglesia es quién es mi líder, o la sabiduría humana, o las escuelas filosóficas. Y entonces comienzan a ver la iglesia con ojos seculares, ojos empresariales, y la iglesia deja de ser saludable. Entonces, ¿cuál es la carga principal de Pablo? La carga principal de Pablo es: estén unidos, hermanos, estén unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, que es ¿cuál? La cruz de Cristo. Cristo y su obra. Ese es el enfoque que debe gobernar a la iglesia. Ese es el centro de la mente y la vida de la iglesia. Y esa es la visión única. A mí me parece muy chistoso cuando alguien me pregunta, bueno, pastor, ¿y cuál es la visión para su iglesia? Cristo. Cristo es nuestra visión. Su obra es nuestra visión. Comunicar su evangelio es nuestra misión. ¿Por qué me están preguntando como si esto fuera una empresa? Y eso, hermanos, es un gran peligro constante para todos nosotros, por lo menos en dos formas. Perder el enfoque central es un peligro constante para todos nosotros, por lo menos en dos formas, como iglesia y como individuos. Como iglesia, ya hemos visto, pensado en algunos ejemplos, pero este año para nosotros, Iglesia Bautista Renacer en el 2026 en Bogotá, Colombia, este año vienen elecciones, y yo sé que aquí, como en todo lugar, hay personas apasionadas por la política. Y su pretensión es que la iglesia promueva su postura política, porque están seguros que su postura política es la correcta. A tal punto que hay creyentes, lamentablemente, que llegan a pensar que si alguien no tiene su postura política, dudosamente es cristiano. ¿Cómo puede ser un cristiano y tener esa postura política? Pero entiéndanlo, hermanos. Si vemos la iglesia así, hacemos vana a la cruz de Cristo. Porque el evangelio en sí mismo es una postura política. Vean cómo el evangelio nos guarda de perder el enfoque, porque cuando entendemos el evangelio correctamente, nos damos cuenta que estamos afirmando una postura política en sí misma. Cuando decimos Jesús es el Señor, estamos diciendo una afirmación política. Y eso es tan real que los romanos lo entendían bien y por eso obligaban a los cristianos a decir César es Señor, porque sabían que cuando decían Jesús es el Señor, estaban afirmando una postura política que podía ser el fin del Imperio Romano. Hermanos, nosotros creemos que Jesús es el legítimo rey de esta tierra y cualquier presidente que está gobernando hoy es finalmente un gobernante temporal. No es el gobernante final y legítimo sobre esta tierra. Todos los presidentes de estas naciones están cumpliendo una función temporal que no les corresponde realmente. Finalmente no les corresponde. Ni siquiera los pueblos tienen autoridad para otorgar el gobierno sobre las naciones. Y eso yo sé que suena duro para los que aman la democracia, pero la democracia es el menos grave de los males. No es realmente la solución y la esperanza. Solo Dios tiene esa autoridad. Solo Dios tiene la autoridad de ungir a un rey sobre las naciones. Y ese rey ya fue ungido. Y ya está en su trono gobernando. Y un día, el verdadero rey va a entrar a este mundo en un operativo militar sin precedentes, solo con la espada que sale de su boca. Y va a someter a todos los gobernantes de la tierra y los va a juzgar por ser gobiernos que no se someten al verdadero rey. Mejor dicho, lo de Trump con Maduro va a quedar en pañales. Como ladrón en la noche va a venir el rey y va a establecer su gobierno. Pero es que él tiene la autoridad para hacerlo, porque él es el Mesías. Él es el Cristo, el rey legítimo, ungido por Dios para gobernar sobre la tierra. Así que, hermanos, les pido no vayan a pelear este 2026 por política. No den la impresión de que ser cristiano implica obligatoriamente promover una postura política. No hagan vana la cruz de Cristo. Si usted no puede aceptar y amar a un hermano que es petrista, o si usted no puede aceptar y amar a un hermano que sea uribista, entonces usted está haciendo vana la cruz de Cristo en la iglesia. Pero eso solamente como iglesia. En realidad me preocupa más como individuos. Porque como individuos corremos este riesgo. ¿Cuál es el enfoque de su propia vida? El celular muchas veces envía un mensaje, ¿no? El mensaje semanal de ¿cuánto tiempo pasó usted en la pantalla esta semana? Imagínese que hicieran ese mismo análisis externo sobre su vida en general. ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que domina sus pensamientos? ¿Qué es lo que domina sus anhelos? ¿Qué es lo que domina sus intereses? ¿Qué es lo que domina sus proyectos? ¿Qué es lo que domina los sueños más profundos de su vida? ¿Cuál sería el resultado de ese examen? Hermanos, lo que nos hace cristianos no es una liturgia. Y eso lo sabemos. Lo que nos hace cristianos es que somos adoradores de Cristo. que lo amamos a Él por encima de todas las cosas. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es lo que nos caracteriza como cristianos. La convicción de que Él es el único que puede salvar y dar vida y dar gozo y paz y deleitarnos verdaderamente y profundamente. Es el único que puede saciar realmente nuestra alma y por eso lo amamos y lo seguimos y vivimos de una manera específica porque Él es nuestro Señor y Rey. De manera que no podemos concebir el futuro sin Él. No podemos concebir decisiones sin Él. Él domina nuestros sueños y nuestros anhelos. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. Vivir de otra manera sería hacer vana la cruz de Cristo. Porque entonces un no creyente puede llegar aquí entre nosotros y decir con razón: ustedes me están diciendo que Jesús es el Rey y Salvador y Señor y wow, el Dios sobre todas las cosas, la única esperanza en la vida o muerte, como cantamos hoy, digno de toda adoración, pero siendo sincero, yo veo que su enfoque está en la plata. Cuando yo los conozco personalmente, me doy cuenta que la política es lo que los mueve. O una persona que ustedes aman, o la comodidad y el consumismo, la reputación y muchas otras cosas. Y entonces el no creyente va a decir: eso me parece contradictorio. Y tendría toda la razón. Hermanos, tengan cuidado con hacer vana la cruz de Cristo. O para decirlo de otra manera, perseveren en hacer central el centro del cristianismo. Que seamos como oraba San Patricio, ¿no? Y lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, el famoso misionero en Irlanda, que cuando la gente nos mire, mire a Cristo. Que cuando la gente nos oiga, oiga a Cristo. Que cuando la gente piense en nosotros, piense en Cristo. Y entonces, tal vez alguien, varios de nosotros aquí, ya estamos sintiendo la carga pesada de esto y es como: pastor, yo entiendo, estoy de acuerdo, pero eso es muy difícil. Es difícil vivir así. Porque hay muchas distracciones. Porque perdemos el enfoque fácilmente. Y Cristo deja de ser nuestro enfoque. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago si me distraigo fácilmente? ¿Cómo puedo perseverar? Y entonces la respuesta de Pablo es: fiel es Dios. Él nos hará perseverar como creyentes y como iglesia. Y por eso, hermanos, damos gracias a Dios. Porque Él puede confirmarnos hasta el fin. Porque Él puede mantenernos enfocados en la cruz. Porque Él puede capacitar a esta iglesia y de hecho nos ha enviado a su Espíritu para que este mundo no nos distraiga. Para que podamos ser una iglesia saludable y creyentes saludables en este mundo. Para que seamos verdaderamente sal y luz. Así que por todo eso, vamos a celebrar la cruz de Cristo. Y vamos a celebrar tomando la cena, recordando cuál es el centro de nuestra vida, cuál es el enfoque principal que mueve nuestros anhelos y nuestros sueños y nuestros deseos. Recordando que si Él envía a su Hijo, es seguro que no nos va a dejar a la deriva, sino que Él va a ser fiel para preservarnos en la fe. Y que el Señor nos dé esa paz y esa tranquilidad al recordar todas las distracciones que hay en nuestra vida. ¿Quién puede tomar la cena? Bueno, justamente la cena es una evidencia de la unidad de la iglesia enfocados en Cristo, enfocados en personas que participan del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que si alguien no participa del cuerpo y de la sangre de Cristo, no debe participar del pan y de la copa. Porque cuando estamos celebrando la cena, estamos diciendo todos nosotros los que estamos celebrando la cena, participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Él. Entonces, ¿cómo alguien sabe que realmente participa de la sangre y del cuerpo de Cristo? Bueno, primero tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Eso es lo fundamental. Pero luego, como los corintios, aquí en el versículo 7, en el versículo 6, usted necesita ser confirmado. El testimonio de Cristo tiene que ser confirmado en usted. Y por eso es que el bautismo es tan importante. Por eso es que la membresía existe. Porque queremos confirmar quién es un verdadero creyente. Y esa es la autoridad y responsabilidad que tenemos como iglesia. Así que, si usted tiene dudas de ser creyente, no tome la cena. Si usted tiene dudas porque de pronto usted no ha sido confirmado conscientemente por una iglesia local como creyente, mejor no tome la cena. Está bien quedarse sentado. Pero no es un momento en el que queremos excluirlo a usted. Queremos que usted vea para que sienta el deseo de ser parte del pueblo de Dios. Así que queremos darle la bienvenida y simplemente estamos dispuestos para usted para aclarar dudas y guiarlo en este proceso. Si usted es miembro de esta iglesia o miembro de otra iglesia local y nos está visitando, son bienvenidos a tomar la cena del Señor. Así que pongámonos en pie quienes vamos a tomar la cena en esta mañana.